Imaginemos por un momento la atmósfera de una ciudad cualquiera bajo el dominio del Imperio Romano, allá por el siglo I.
Sí, un ambiente de mucha tensión, desde luego.
Totalmente. O sea, el olor a incienso quemado por todas partes en honor al emperador y esa paranoia constante, ¿no? Ese miedo paralizante a que alguien, pues, llame a tu puerta en mitad de la noche. Para una comunidad que estaba marginada y perseguida, recibir una carta era literalmente un salvavidas.
Claro, era oxígeno puro.
Y normalmente, a ver, esperaríamos que el último capítulo de un documento así estuviera lleno de formalidades educadas, como los típicos créditos finales de una película que ya nadie mira.
Sí, los saludos de rigor.
Exacto. Saludos rutinarios, unos buenos deseos y poco más.
Pero, fíjate, esa es precisamente la trampa de las convenciones sociales. Un cierre formal proporciona un telón reconfortante y familiar. Pero al analizar textos históricos redactados para grupos que se encuentran al borde del colapso social, sometidos a una presión extrema, esas listas de despedidas se transforman por completo.
Dejan de ser simple cortesía.
Efectivamente. Dejan de ser meras muestras de afecto para convertirse en auténticas tácticas de resistencia. Lo que a simple vista parece un simple anexo, en realidad opera como un manual de supervivencia codificado.
Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, concretamente en los versículos del 1 al 25.
Que tiene mucha miga.
Muchísima. Y bueno, para guiarnos en esta exploración, nos apoyamos en la exhaustiva investigación del doctor David A. de Silva. Históricamente, muchos lectores han abordado este capítulo como si el autor de repente hubiera decidido engrapar una lista inconexa de reglas morales al final de un sermón teológico súper denso.
Como si fuera una postdata hecha con prisas.
Eso es. Sin embargo, nuestra misión de hoy es descodificar cómo este texto antiguo funciona realmente como el clímax práctico de la carta, un proyecto radical de reingeniería social para una comunidad que, básicamente, lo había perdido todo.
Y el contexto histórico aquí resulta fundamental para descifrar el mensaje. Estamos hablando de un grupo humano que enfrentaba una hostilidad diaria feroz por parte de la sociedad que los rodeaba. El autor no dedica este espacio a impartir consejos de etiquetas superficiales. Está delineando una respuesta estructural basada en mostrar gratitud hacia Dios.
Y aquí es donde entra ese concepto clave en griego, ¿verdad?
Exacto. Euarestos, que se traduce como lo que es agradable a Dios. El autor enseña que una gratitud radical, traducida en una solidaridad inquebrantable entre ellos, es el único mecanismo viable para evitar la desintegración bajo el peso de la persecución.
Y comprender cómo estas comunidades logran resistir ese nivel de presión externa es algo, la verdad, increíblemente relevante para cualquiera que busque entender las dinámicas de supervivencia hoy en día.
Desde luego.
Así que empecemos por la base de esa resistencia. El texto arranca abordando el primer consejo práctico, que es como la argamasa que evita que las paredes del grupo se vengan abajo. Y esa argamasa tiene un nombre específico, que es Filadelfia, el amor fraternal.
A ver, para calibrar el impacto real de esta instrucción, tenemos que asomarnos a la ética grecorromana de aquel periodo. Filósofos de la talla de Aristóteles en su Ética a Nicómaco o Plutarco en su Tratado sobre el Afecto Fraternal escribieron largos volúmenes detallando cómo debía ser el trato entre hermanos de sangre.
Claro, la familia biológica.
Exacto. En el mundo antiguo, la sangre era la póliza de seguro definitiva. Los hermanos compartían recursos, actuaban como garantes en los préstamos y se protegían mutuamente frente a los tribunales o frente a enemigos.
Era el ideal más alto de lealtad, vamos.
Totalmente. Y lo que hace el autor de Hebreos es coger este ideal biológico, altamente valorado por la sociedad, y ordenar que se aplique de forma idéntica a personas que no tienen absolutamente ningún tipo de parentesco.
Madre mía, es la creación absoluta de una familia elegida en tiempos de guerra o durante un exilio forzado. Porque si lo pensamos bien, cuando el Estado y tus propios vecinos te rechazan por tus creencias, pierdes de golpe toda tu red de seguridad.
Pierdes tu medio de vida, tu estatus.
Claro, pierdes el acceso a los gremios comerciales, a la clientela e incluso, o sea, tu familia biológica puede repudiarte para evitar que se les pegue el estigma.
Eso es.
Así que exigir ese nivel de lealtad hacia completos extraños era un desafío directo a las normas sociales romanas de la época. No consistía simplemente en reunirse los domingos a tomar algo. Implicaba asumir las deudas y los problemas del otro como si fueran tuyos.
Lo fascinante aquí es que esta solidaridad superaba el plano de la metáfora espiritual para convertirse en una infraestructura tangible, real. Sustituía, pieza por pieza, los sistemas de protección económica que estos primeros cristianos perdían tras ser excomulgados de la vida pública. O sea, si un panadero perdía su negocio por negarse a participar en un festival pagano, esta nueva familia asumía la responsabilidad económica de alimentarlo.
Claro, esa lealtad interna, esa Filadelfia, funcionaba como un muro de contención brillante. Pero, a ver, un muro también puede convertirse en una prisión.
Ya.
Y el texto no aboga por crear una secta hermética, sino que da un paso muchísimo más arriesgado. Pasa del amor a los hermanos que ya conoces a la filoxenia, que es la hospitalidad o el amor al extranjero. Exige una empatía llevada al límite físico, pidiendo que recuerden a los presos como si estuvieran en su misma piel.
Es que la supervivencia y la expansión del movimiento dependía íntegramente de esa apertura sistemática. Hay que recordar que las iglesias se reunían en casas privadas en secreto.
En comedores, ¿no?
Exacto. El simple hecho de abrir las puertas de un hogar para acoger reuniones que ya de por sí eran sospechosas marcaba a esas familias con un estigma súper peligroso.
Claro.
Además, toda la red de comunicación dependía de emisarios itinerantes que necesitaban alojamiento seguro. Y para incentivar esta práctica, el autor invoca capítulos fundamentales del Génesis, el 18 y el 19, recordando cómo Abraham, Sara y Lot hospedaron a forasteros que en realidad resultaron ser emisarios celestiales.
Albergar a ángeles sin saberlo.
Esa es la idea.
Es una imagen preciosa, cautivadora. Pero a ver, llevada a la práctica en un contexto de represión brutal, yo aquí tengo que hacer un inciso, porque esto despierta serias objeciones lógicas.
Te escucho.
Exigir una hospitalidad tan radical y una confianza casi ciega hacia los forasteros parece una debilidad estratégica monumental. O sea, abrir tus casas y visitar las prisiones dejaba a la comunidad totalmente expuesta a espías del imperio o a oportunistas que buscaran aprovecharse de esa generosidad incondicional, ¿no?
Pues tienes toda la razón en plantearlo. Y de hecho, las fuentes históricas documentan que esos temores estaban plenamente justificados y que la comunidad sufrió abusos reales.
Normal, se la jugaban mucho.
El doctor De Silva rescata un texto fascinante del siglo II. Es una sátira escrita por el autor pagano Luciano de Samosata, que se titula La muerte de Peregrino.
Ajá.
Pues Peregrino era un filósofo cínico y básicamente un estafador profesional, y descubrió lo facilísimo que era infiltrarse entre los cristianos simplemente fingiendo compartir su fe.
¡Qué cara dura!
Total. Cuando las autoridades lo meten en la cárcel, los cristianos, en lugar de huir y desvincularse, acuden en masa. Sobornan a los guardias, le llevan festines a la celda y lo tratan como si fuera una reencarnación del mismísimo Sócrates, gastando sumas inmensas de dinero en él.
¡Madre mía!
Y claro, Luciano se burla despiadadamente de ellos en su escrito, argumentando que el legislador original de los cristianos les lavó el cerebro para que se creyeran hermanos, lo que los convierte en presas fáciles para cualquier charlatán astuto.
O sea, un hackeo completo del sistema de bienestar de la comunidad. Para los observadores externos, como Luciano, debían parecer, pues eso, el blanco perfecto para timadores. Una ingenuidad casi suicida.
Resultaba incomprensible para la mentalidad romana, sin duda. Sin embargo, asumir ese riesgo enorme era precisamente el motor que generaba una fuerza comunitaria inquebrantable. Pensemos en la mecánica del terror estatal romano.
A ver.
La prisión estaba diseñada para aislarte, humillarte y matarte de hambre. Pero si cada individuo sabe que, pase lo que pase, sus compañeros de comunidad acudirán a la cárcel a llevarle comida y curar sus heridas, sin importar el riesgo de ser asociados con un criminal,
el miedo al castigo del Estado simplemente se evapora.
Exactamente. Lo que Luciano diagnosticaba como una debilidad cómica para reírse de ellos era en realidad una armadura psicológica impenetrable frente a la represión.
¡Guau! Es que esa dinámica cambia por completo la perspectiva.
¿Sí?
Bien, una vez asegurado este sistema frente a las amenazas de fuera, el texto da un giro hacia los peligros internos. Analiza qué es exactamente lo que el autor les prohíbe amar porque ciertas lealtades internas pues podían detonar la comunidad desde dentro.
Así es.
El autor condena severamente la infidelidad matrimonial y exige que las vidas de los creyentes estén completamente libres del amor al dinero, utilizando el término griego afilarguros.
Y el contexto de las confiscaciones explica la urgencia de esta prohibición. El autor de la carta ya había recordado en el capítulo 10, versículo 34, cómo los miembros de la comunidad habían sufrido el saqueo de sus propiedades, ojo, con alegría.
Es que se dice pronto.
En el Imperio Romano la confiscación no era solo perder una casa o un terreno, era perder tu estatus de ciudadanía, caer en la pobreza más absoluta y enfrentarte al ostracismo total. Si una persona mantenía un apego profundo a su riqueza o a su posición social, La simple amenaza del embargo habría bastado para que abandonara el grupo y delatara a sus compañeros con tal de recuperar sus cosas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, si el imperio utiliza el miedo a la ruina económica, al embargo y la confiscación como armas para forzar tu sumisión, entonces cultivar el desapego por el dinero corta de raíz el suministro de oxígeno de esa maquinaria de coerción, ¿no?
Totalmente.
Es el acto de rebelión definitivo. Es plantar cara y decirles, mirad, no hay forma de ejercer control sobre nosotros utilizando cosas que, sinceramente, no nos aterra perder.
Y esa neutralización del chantaje económico se fundamenta en un anclaje teológico muy, muy concreto. El autor apuntala esta valentía citando el libro de Deuteronomio y el Salmo 118, recordando la afirmación de «El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?».
¡Qué potente!
De hecho, el doctor De Silva lleva esta idea al presente y plantea una crítica muy aguda a los sistemas económicos modernos basándose en esto.
Ajá, ¿en qué sentido?
Pues él sugiere que, al estar inmersos en culturas capitalistas que priorizan el crecimiento continuo y la acumulación de capital, este mandato antiguo de vivir libres del amor al dinero y de definir cuánto es suficiente, representa un desafío monumental para nuestra sociedad. Muestra cómo nuestra identidad actual sigue estando para muchos intrínsecamente ligada al poder adquisitivo.
Desde luego es una reflexión sobre la fuente original que no deja indiferente. Y bueno, para mantener ese nivel de insubordinación social, para sostener ese desapego material frente a semejantes presiones externas, se requiere una base psicológica tremendamente sólida. Porque cuando tus propiedades desaparecen, cuando tu estatus se esfuma y tus vecinos te dan la espalda, la pregunta es, ¿dónde encuentras el punto de referencia que evita la locura colectiva?
Pues el texto proporciona una instrucción súper directa. Recordar a los líderes pasados que introdujeron el mensaje original y considerar el resultado de sus vidas.
Vale.
El término griego aquí es ekbasis. Y apunta a imitar la trayectoria de su fe hasta las últimas consecuencias, que muy a menudo era el martirio, la muerte. E inmediatamente después, el autor lanza una de las declaraciones más rotundas de toda la epístola, en el versículo 8, que dice:
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de la ansiedad humana frente a la incertidumbre. O sea, ¿por qué es tan vital subrayar que una figura es inmutable?
Ya.
Para comprender esta necesidad psicológica, el doctor De Silva acuda a Dion Crisóstomo, que era un filósofo griego contemporáneo a la carta. En sus discursos, Dion expresaba un cinismo profundísimo hacia la inconstancia humana. Afirmaba amargamente que no existe constancia ni verdad en las personas, que los pactos se rompen de la noche a la mañana y que la única postura racional en esta vida es la desconfianza total hacia los demás seres humanos.
Una visión súper desoladora, la verdad. Pero bueno, totalmente lógica, porque si habitamos un entorno donde las leyes imperiales cambian repentinamente para criminalizar tu fe, donde tus propios vecinos te denuncian por pura conveniencia y donde tu dinero puede ser confiscado legalmente en una tarde...
La volatilidad absoluta se convierte en la única constante, claro.
Exacto. La traición es la norma operativa.
Y frente a ese abismo de volatilidad humana, la cohesión de este grupo dependía de tener un mediador divino que fuera inmune a los cambios de humor. Que Jesucristo sea el mismo ayer, hoy y por los siglos, deja de ser un simple axioma teológico abstracto sobre la eternidad.
Actúa como un salvavidas mental.
Actúa como una garantía operativa para la mente. Significa que, a diferencia de los patrones humanos o de los caprichosos emperadores romanos, el favor de lo divino no se retira de forma arbitraria. Proporciona un ancla inamovible en un océano de relaciones humanas que son, por definición, profundamente inestables.
Pero claro, seguir a un líder inmutable implica seguir sus pasos, y el texto deja muy claro que el destino final no es precisamente cómodo. El autor advierte sobre no dejarse arrastrar por enseñanzas extrañas respecto a rituales de comidas y básicamente obliga a la comunidad a desplazarse hacia un espacio liminal. Y para ilustrarlo, utiliza la maquinaria ritual del día de la expiación, que está descrito en el libro de Levítico, creando una imagen sorprendentemente cruda.
Y la mecánica de ese ritual antiguo es fundamental aquí, ¿eh? En el día de la expiación, la sangre de los animales se llevaba al santuario para limpiar los pecados, pero los cadáveres, la carne y los excrementos debían sacarse literalmente fuera del campamento para ser quemados.
¿Todo lo que sobraba?
Exacto. Era un acto de eliminación de la impureza. Y el autor de Hebreos toma este ritual tan gráfico y lo convierte en una tipología. Jesucristo representa el cumplimiento final de eso, sufriendo su ejecución como un criminal a las afueras de las puertas de Jerusalén, asumiendo toda esa vergüenza pública para santificar a su pueblo.
Y acto seguido, el texto les exige: salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su oprobio. Que ese espacio, geográficamente hablando, es interesantísimo. Porque históricamente el espacio fuera del campamento era el vertedero.
Claro.
Era la colonia de los leprosos, el lugar de las ejecuciones en cruces, vamos, la zona de máxima vergüenza y exclusión social. Sin embargo, el autor también evoca el libro del Éxodo aquí.
Muy importante eso.
Recordando que cuando Moisés quería hablar con Dios, plantaba la tienda del encuentro precisamente allí, fuera del campamento. O sea, se produce una inversión geográfica del poder alucinante.
Es una demolición total de las estructuras de poder religioso tradicionales. Los márgenes, que representaban el espacio de exclusión social y económica, donde estos creyentes se encontraban ya empujados, son redefinidos repentinamente como el epicentro de la actividad divina.
Es brutal.
Además, el autor sella esta idea con un brillante juego de palabras en griego, afirmando que no tenemos aquí una ciudad duradera, usando la palabra menusun, sino que buscamos la venidera, melusun.
¡Qué bueno!
Y se advierte fuertemente contra el error histórico de Esaú, ¿recuerdas? Quien vendió su herencia futura por un plato de lentejas inmediatas.
Un clásico.
Es una advertencia directa contra la inversión excesiva en las comodidades del presente.
Y esta subversión del espacio invita a una reflexión muy, muy profunda, creo yo. Porque a menudo asumimos que mantener el status quo o permanecer dentro de los muros seguros de la normalidad es la única forma de ser útiles, ¿no? Pero el texto sugiere que el verdadero propósito y la conexión sagrada pues solo se encuentran al aceptar esa marginalidad. Nos empuja a preguntarnos dónde decidimos posicionarnos hoy en día frente a la injusticia. Pareciera que abandonar el confort del campamento es el único camino hacia el desarrollo espiritual auténtico.
Si conectamos esto con el panorama general de la vida en el siglo I, este desplazamiento hacia los márgenes genera una crisis logística masiva. O sea, al situarse voluntariamente fuera de las estructuras formales y romper con las tradiciones, estos creyentes pierden el acceso a los rituales del Templo de Jerusalén o a los templos cívicos romanos.
¿Se quedan sin el centro religioso?
Carecen de altares físicos y de animales para sacrificar. Así que la pregunta evidente que surge es, ¿cómo se articula la adoración sin toda esa maquinaria religiosa oficial?
Básicamente se enfrentan al vacío ritual. Y ahí es donde el texto propone una redefinición absoluta de la relación humana con lo sagrado, ejecutando una racionalización del sacrificio. El autor se apoya en una larga tradición de profetas de la antigüedad, como Isaías o Amós, y en el Salmo 50, que, bueno, ya advertían que los sacrificios de sangre no valían para nada sin justicia social. La epístola establece que los nuevos sacrificios agradables consisten en ofrecer fruto de labios que confiesen el nombre divino y, de forma crucial, en no olvidar la ayuda mutua y el compartir los bienes.
Efectivamente, el trabajo social, la redistribución de la riqueza dentro del grupo y el cuidado del vulnerable se elevan a la categoría de liturgia sagrada.
Es la nueva liturgia.
El doctor De Silva destaca cómo este concepto choca a veces con ciertas sensibilidades teológicas modernas, especialmente con ese miedo protestante a la idea de la salvación por obras.
Claro, el debate de siempre.
Exacto. Pero en este modelo antiguo, hacer el bien no es un mérito que compre el favor inicial de la deidad, sino que funciona como una obligación de reciprocidad basada en una gratitud profundísima.
Es como una coreografía ininterrumpida. Si tú recibes un rescate absoluto, la única manera de honrar ese regalo y mantener, digamos, la danza en movimiento es replicando esa generosidad con los demás miembros de tu comunidad. Y si se rompe esa cadena de cuidado, en realidad estás insultando el regalo original.
Esa es exactamente la dinámica del sistema grecorromano de patrón y cliente, que era lo que estructuraba toda la economía del imperio en esa época.
A ver, explícanos esto.
En ese sistema, los clientes se reunían cada mañana en la casa de un patrón poderoso para recibir alimentos, dinero o favores. Y a cambio, estaban obligados a cantar sus alabanzas públicamente en el foro de la ciudad y a apoyar todos sus intereses políticos o económicos.
Una transacción de manual.
Sí, pero el texto de Hebreos toma esto y coloca a la deidad en el papel del benefactor supremo, reconocer su nombre públicamente frente a una sociedad hostil y compartir tus bienes materiales con los otros clientes del mismo benefactor constituye la única respuesta honorable posible.
¡Wow!
Crea un bucle cerrado y autosuficiente de gracia, lealtad y supervivencia económica.
Me parece fascinante tras construir toda esta inmensa arquitectura teológica, porque llevamos un rato hablando de sumos sacerdotes, sacrificios redefinidos, tiendas en el exilio y ciudades futuras.
Teología de alto nivel.
Exacto, pues la carta aterriza bruscamente en el polvo de lo cotidiano. Los últimos versículos nos devuelven de golpe a la vulnerabilidad humana de estos primeros individuos.
Es un aterrizaje litúrgico súper interesante. Los versículos finales toman la plantilla estándar de una carta normal de la época y la fusionan con el formato de las reuniones de adoración cristianas, incorporando doxologías y bendiciones. Se pide saludar a los líderes locales y se incluye un apunte biográfico que es vital: la noticia de que el hermano Timoteo ha sido puesto en libertad.
Un alivio enorme.
Imagínate. Esto sugiere un viaje inminente de él y conecta, posiblemente, con eventos que están atestiguados en otros textos históricos, como Filemón.
Y de ahí destaca especialmente ese saludo geográfico que dice: los de Italia os saludan. Según el análisis que hace de Silva, este pequeño detalle sugiere que el sermón fue redactado desde Italia, o bien dirigido hacia allí, por alguien que enviaba noticias a sus compatriotas exiliados. Y finalmente cierra con una bendición escueta pero potente: la gracia sea con todos vosotros, destilando toda la extensa argumentación que hemos visto en unas pocas palabras. Entonces, ¿qué significa todo esto para los destinatarios originales que estaban escuchando este papiro seguramente en la penumbra de una habitación?
Pues sinceramente representaba una inyección masiva de resistencia psicológica. Hay que visualizar a un pequeño grupo en Asia Menor o en los suburbios de Roma. Marginados, empobrecidos, lidiando con la paranoia de la que hablábamos al principio todos los días. De repente, el lector de la carta les informa que Timoteo ha salido con vida de una prisión romana y que comunidades a cientos de kilómetros de distancia envían sus saludos.
Piel de gallina.
Esa simple línea confirmaba que la red no había sido destruida. Les recordaba que no eran un grupo aislado destinado a desaparecer en la oscuridad, sino el nodo activo de un movimiento translocal imparable.
Funcionaba como captar una transmisión de radio clandestina en medio de un asedio militar, ¿no? Como una voz entre la estática diciendo: seguimos aquí, resistid. Es oxígeno puro para mantener la moral. Lo cual nos lleva un poco a sintetizar los grandes pilares de esta inversión.
Sí, a ver.
Hemos visto cómo este capítulo no es un postdata apresurado, ni mucho menos, sino el núcleo operativo. Fija la mirada en un líder que no sufre de la inconstancia humana, exige una gratitud radical materializada en bienes compartidos y construye un círculo de lealtad indestructible que, literalmente, convierte su vulnerabilidad en armadura.
Y fundamenta el desafío constante de integrar al forastero y al prisionero como si el dolor de ellos estuviera ocurriendo en tu propia epidermis. Lejos de ser curiosidades de un museo de teología, estas instrucciones nos revelan los mecanismos sociológicos exactos que permiten a una minoría sobrevivir y expandirse bajo el fuego de un imperio totalitario.
Es que su relevancia resulta innegable, de verdad. Estas estrategias milenarias de construir redes de apoyo incondicional, inmunizarse contra el chantaje económico mediante el desapego y buscar sentido al margen de la aprobación de las mayorías son herramientas asombrosamente modernas.
Totalmente.
Resultan vitales para navegar nuestros tiempos, que están marcadísimos por la hiperfragmentación, el cinismo institucional y a menudo una hostilidad directa.
Demuestran cómo la verdadera resistencia de un colectivo no radica en levantar muros más altos para protegerse, ni en acumular recursos de forma egoísta, sino en la disposición radical a ser vulnerables juntos.
Qué bonito eso.
Sosteniendo un sistema de hospitalidad y cuidado mutuo que ningún poder externo pueda llegar a confiscar jamás.
Y esto nos deja con una idea muy provocadora para cerrar una semilla para que reflexionemos mucho después de que termine este análisis. A lo largo del texto hemos explorado cómo el autor urge abandonar la seguridad, muchas veces ilusoria, del campamento, de la sociedad, para encontrar la verdadera sacralidad en los márgenes, compartiendo ese oprobio con los excluidos. La pregunta ineludible hoy es: ¿qué sucede cuando ese campamento que debemos abandonar hoy en día no es únicamente la sociedad secular, sino nuestras propias y comodísimas instituciones religiosas? Si las estructuras tradicionales se vuelven rígidas y excluyentes, ¿estamos dispuestos a salir de las murallas de lo que históricamente llamamos iglesia para ir a buscar lo sagrado a la periferia absoluta?
Es un reto que sacude los cimientos, la verdad. La exigencia de abandonar el centro de poder para ir a buscar la acción divina en la vulnerabilidad de los márgenes.
Sin duda alguna. Así que lo que parecía ser una página de créditos finales aburrida resulta ser el manual de insurgencia social y espiritual más audaz que podíamos imaginar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.